querido Padre Celestial, al abrir tu palabra en esta hora, suplicamos la intervención de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús.
Amén.
Puede tomar asiento. Evangelio según San Mateo. Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11 y los versículos del 20 en adelante. Pero no sin antes decir algo. En la margen noreste del mar o lago de Galilea, en tiempos de Cristo, bueno, todavía hasta el día de hoy, existe una planicie de no más de 6 kilómetros de largo y en la parte más ancha, unos 3 kilómetros. En tiempos de Cristo, esa extensión de terreno, esa llanura, se le conocía como llanura de Genezaret. ¿Cómo se llamaba?
La llanura de Genezaret.
La mensajera del Señor, Elena White, en el libro El Deseado de Todas las Gentes, en el capítulo titulado Cafarnaún, da una descripción de la belleza de este territorio, de esta llanura. Cuando usted lo lee, pareciera describirse el jardín del Edén, con sus montañas no abruptas, terreno apropiado para la agricultura, la ganadería, todo tipo de flores, todo tipo de árboles frutales, ríos, en fin, era una maravilla de la naturaleza. En ese segmento de tierra, la llanura de Genezaret, se encontraban ancladas tres ciudades: la ciudad de Betsaida, Corazín y Cafarnaún. Hacia esas tres ciudades fue pronunciada la reprensión más severa, el insulto más duro que haya salido de los labios de Cristo alguna vez. Escuchemos la reprensión. Mateo 11, 20 y siguientes, dice la Biblia. Entonces empezó a denunciar en las ciudades donde había hecho muchos de sus milagros y no se habían arrepentido, diciendo: ¡Ay de ti, Corazín! ¡Y ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros hechos en vosotras, hace tiempo que se hubiesen arrepentido en Saco y en Cilicio. Por tanto os digo que en el día del juicio el castigo será más tolerable para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Cafarnaún, que eres levantada hasta el cielo, hasta el sepulcro serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran realizado los milagros hechos en ti, hubiera quedado hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio el castigo será más tolerable para Sodoma que para ti. ¿Qué hicieron estas ciudades? ¿Cuál fue el pecado de Betsaida, Corazín y Cafarnaún? Revise el Nuevo Testamento y en ningún momento Jesucristo se pronunció en estos términos en contra de ciudad alguna o de algún individuo de manera particular. ¿Por qué Jesucristo les trató de esta forma? La palabra que en el versículo 20 es traducida en algunas versiones como denunciar o reconvenir, la voz griega debe ser traducida como insultar, de manera que el texto debiera traducirse de la siguiente manera: entonces comenzó a insultar. Insultó a Betsaida, Corazín y Cafarnaún. ¿Por qué las insultó? ¿Cuál fue su pecado? Antes de contestar esa pregunta, yo quiero que me acompañe al Evangelio según San Mateo, mismo libro, por el capítulo 9 y el versículo 1 y siguientes. Mateo capítulo 9, versículos 1 y siguientes, dice allí la palabra de Dios. Entonces Jesús entró de nuevo en la ciudad, en la barca, y pasó al otro lado y se fue a su ciudad. ¿A dónde se fue?
A su ciudad.
De manera que la Biblia establece que hay un territorio al cual Cristo bautizó como su ciudad. ¿Cuál era la ciudad de Jesucristo? La Biblia está diciendo que hay un lugar, un territorio al cual Cristo llamó su ciudad. Algunos han pensado que la ciudad de Jesucristo es Nazaret, donde se había criado. Algunos pudieran pensar que es Jerusalén. Algunos pudieran pensar en otra comunidad. ¿Cuál era la ciudad al cual la Biblia llama la ciudad de Jesucristo? Sigan leyendo conmigo. Ahí en su ciudad, le trajeron un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos escribas, pensando dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús sus pensamientos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestro corazón? Porque ¿qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra de perdonar pecados, dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Ese milagro se desarrolla en un lugar al cual la Biblia llama que era la ciudad de Jesucristo. Vaya conmigo al texto paralelo de este episodio. Marcos capítulo 2. Evangelio según San Marcos capítulo 2, versículos 1 y siguientes, dice la Biblia: después de algunos días, Jesús entró de nuevo en Cafarnaúm y se oyó que estaba en casa. Enseguida se juntaron a él muchos que ya siquiera cabían por la puerta, y él les predicaba la palabra. Entonces le trajeron un paralítico cargado por 4 hombres, y como no podían llegar a él debido a la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron al paralítico hasta donde estaba Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí algunos escribas que blasfemaban diciendo, decían, este blasfema, ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Al instante Jesús conoció lo que pensaban y les dijo: ¿por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra de perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Pregunto ahora, ¿no es el mismo episodio de Mateo capítulo 9? Es el mismo episodio. Sin embargo, Mateo 9 dice que ese milagro se desarrolla ¿en qué lugar? En su ciudad. Si este mismo acontecimiento es el que se desarrolla en Cafarnaúm, la ciudad de Jesucristo, no es Nazaret. La ciudad al cual la Biblia llama la ciudad de Cristo no es Jerusalén. La ciudad a la cual Cristo bautizó como tal fue Cafarnaúm. Escucha bien, en ningún lugar después de Cristo haber iniciado su ministerio público de un poco más de 3 años, vivió tanto tiempo como en Cafarnaúm. En Cafarnaúm Cristo vivió cerca de 2 años. Estamos hablando de cerca del 80% del tiempo que ministró en esta tierra, lo pasó en Cafarnaúm, el lugar al cual la Biblia llama que era su ciudad. En ningún otro lugar un derramamiento más grande y efusivo de la gracia divina como en Cafarnaúm. Fue en Cafarnaúm donde Cristo sanó a la suegra del apóstol Pedro. Fue en Cafarnaúm donde Cristo resucitó a la hija de Jairo. Fue en Cafarnaúm donde Cristo sanó a una mujer que tenía 12 años padeciendo de un flujo de sangre. Fue en Cafarnaúm donde Cristo sanó al siervo del centurión. Fue en Cafarnaúm donde Cristo levantó a este paralítico. Fue en una sinagoga en Cafarnaúm donde Cristo enseñó las parábolas del reino, el trigo y la cizaña, lo mismo que su sermón del pan de vida, que es recogido por Juan en el capítulo 6 de su evangelio. En ningún otro lugar se hicieron tantos milagros como en Cafarnaúm. Sin embargo, la Biblia dice: y no se arrepintieron. ¿Cuál fue el pecado de Cafarnaúm? No fue la idolatría, no fue pisotear la santidad del sábado. El pecado de Cafarnaúm fue la indiferencia. Di lo que tú quieras, habla lo que tú quieras. Quien predicaba en las plazas públicas de Cafarnaúm no era Marfiller. Quien predicaba en Cafarnaúm no era el pastor Bullón. ¿Quién predicaba en Cafarnaúm? Y la gente no le hizo caso. En Nazaret intentaron apedrearlo más de una vez. Lo propio se hizo en Jerusalén. Pero en Cafarnaúm solo lo ignoraron. Di lo que tú quieras, haga lo que tú quieras, y yo voy a seguir con mi vida siendo tal y cual he hecho hasta el día de hoy. El pecado de la indiferencia. ¿Has hablado alguna vez con alguien que no te ha hecho caso? Que ni siquiera se ha inmutado, que pareciera que usted está hablando con un tronco, con un pedazo de hielo, de metal, insensible, pues a Jesucristo lo ignoraba. A Jesucristo no se le hizo caso, fueron indiferentes al llamamiento divino. Corazín y Bethsaida estaban inmediatamente próximo a Cafarnaúm. La Biblia no registra ningún milagro que se haya producido en Corazín. Ahora bien, eso no significa que no se haya producido algún milagro. Juan capítulo 20 establece que si de Cristo se pueda escribir todo lo que hizo, no cabrían los volúmenes en la tierra. La ley del pasaje, ¿verdad? De manera que el hecho de que la Biblia no plantee ningún milagro producido en Capernaum no significa que no se haya dado. Por otro lado, de Bethsaida, sí tenemos el registro de un milagro. Marcos capítulo 8, ¿recuerdan al ciego? A quien Cristo le aplicó un poco de saliva en los ojos. Pues ese milagro es el único que se registra en la Biblia. No quiero decir con ello, reitero, que haya sido el único milagro que se produjo en la comunidad de Bethsaida. Lo cierto es que Cafarnaúm estaba a un tiro de piedra de Corazín y Bethsaida. Voy a explicarlo de la siguiente manera. Digamos que Cristo se muda 2 años en Misionero de Paz. Y quien predique cada sábado en Misionero de Paz sea Jesucristo. Pregunto yo, ¿no se beneficia la Iglesia de la Paz? ¿No se beneficia la Iglesia de la Felicidad? Y se van a beneficiar todas las comunidades cercanas. De manera que la habitación de Cristo en Cafarnaúm durante 2 años benefició a todas las ciudades cercanas. Igual cometieron el mismo pecado, el pecado de la indiferencia. Antes de continuar, les pregunto, ¿todos los pecados son iguales? ¿Dios trata igual todos los pecados? ¿No hay diferencia ninguna? ¿Es igual el que mata como el que roba? ¿El que adultera como el que pisotea el sábado? ¿Es igual? Usted verá que no es así. Usted verá del estudio de hoy lo que dice la palabra, que no todos los pecados son iguales. ¿Trató Cristo con indiferencia la indiferencia de Corazín, Bethsaida y Cafarnaúm? Veamos la reacción del Mesías. Vuelva conmigo al capítulo 11 de Mateo y lea el versículo 21. Dice la Biblia: ¡Ay de ti, Corazín! ¡Y ay de ti, Bethsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran dado los milagros hechos en vosotras, se hubieran arrepentido en saco y en silicio. Por tanto os digo que en el día del juicio el castigo será más tolerable para Tiro y Sidón que para vosotras. Analicemos esto. Jesucristo toma 2 ciudades judías. ¿Cuáles eran las 2 ciudades judías?
Corazín
y Bethsaida. Y las compara con 2 ciudades paganas. ¿Cuáles eran? Tiro y Sidón. ¿Cuál era el pecado de Corazín y Bethsaida? El pecado de la
indiferencia.
Ahora Cristo toma 2 ciudades judías indiferentes y las compara con 2 ciudades paganas, Tiro y Sidón. De los tantos pecados de Tiro y Sidón, ¿cuál es el que más se puntualiza en la Escritura? Vaya conmigo a Jueces, capítulo 10 y el versículo 6, para que veamos algo. Libro de los Jueces, el capítulo 10 y el versículo 6, dice el texto sagrado: pero los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales y a Astarot, dioses de Siria y dioses de Sidón. ¿Cuál era la deidad que se adoraba en Sidón? Astarot. ¿Y quién más? Y Baal. Si usted analiza el Antiguo Testamento, la veneración a una deidad pagana, o la que más daño causó a la fe de Israel, fue la adoración a Baal. El dios de Tiro y de Sidón, el dios que se honraba, era Baal. Pregunto ahora, cuando usted adora a un dios que no es el dios verdadero y todopoderoso, ¿cómo se le llama eso?
Idolatría.
¿Cómo?
Idolatría.
Ah, ¿es la idolatría pecado, sí o no? ¿Se pronunció Dios alguna vez en contra de la idolatría? Claro. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas. No te postrarás a ellas ni lo honrarás, porque Jehová tu Dios soy yo, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero trato con invariable amor por mil generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Esta idolatría pecado, sí o no? Dígale que está a su lado, la idolatría es pecado, dice. Es pecado. Y estamos conscientes de eso. Dios es celoso y no negocia su gloria con nadie. Ahora escúcheme bien. Jesucristo toma dos ciudades judías cuyo pecado era la indiferencia y las compara con dos ciudades paganas cuyo pecado era la idolatría. Y Cristo dice, en el día del juicio, ¿cuál? El castigo será más tolerable para Tiro y Sidón que para Corazín y Betsaida. ¿Qué significa la expresión tolerable? Más que
soportable,
más suave, más condescendiente. Cristo está diciendo que va a tratar con menos dureza al idólatra, al que fue ahora el 21 de enero a prosternarse frente a la Virgen de la Altagracia de Higüey. Si no se arrepiente, la Biblia dice que será tratado más suave que aquel que es indiferente. A los ojos de Jesucristo, el pecado de la indiferencia es más grave que la idolatría. Ahora, ¿está diciendo Cristo que no va a castigar al idólatra?
No.
Lo va a castigar si no se arrepiente. Pero será más que más suave y tratará con mayor dureza aquel que escucha la voz de Dios y no le hace caso. El pecado de la indiferencia es más grave que la idolatría. A los que vienen a entretenerse a la iglesia, a los que vienen a entretenerse a la iglesia, a los que conociendo la voluntad de Dios no hacen nada. La escritura dice que Dios será más severo contigo que con aquel que se postra frente a la Virgen de la Altagracia. La idolatría es de menor relevancia ante la vista de Dios que la indiferencia. El idólatra será castigado, pero el indiferente lo será mucho más. Ahora Cristo voltea su rostro hacia Cafarnaúm, donde vivió 2 años, y le dice: y tú, Cafarnaúm, que eres levantada hasta el cielo, hasta el sepulcro serás abatida. Porque si en Sodoma, ¿dónde?
Sodoma,
se hubieran hecho los milagros que yo hice en ti, hubiese quedado hasta el día de hoy. ¿Cuál era el pecado de Sodoma? Bueno,
de todo.
Vamos a puntualizar uno.
De todo.
El más fantástico. Vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo 19. Ya leí un título un millón de veces. Génesis, capítulo 19. Desde el capítulo 18 se nos advierte que unos mensajeros celestiales llegaron a la casa de Abraham. Y su destino era destruir las ciudades de la llanura, donde estaba también Sodoma y Gomorra. La Biblia dice que 2 de ellos se fueron, siguieron su camino, y Abraham quedó conversando con Jehová. Capítulo 19 del Génesis: Lot, sobrino de Abraham, ve a unos buenos mozos que están en la plaza pública de la ciudad. No tenían dónde dormir, y Lot casi los obligó a ir a su casa a comer y amanecer esa noche. Nota lo que pasa en el versículo 4 del capítulo 19 del libro del Génesis. Pero antes de que se acostaran, Lot, sus hijas, su esposa y los 2 ángeles, aunque Lot ignoraba que los fueron, los hombres de Sodoma y todo el pueblo, desde el más joven hasta el más viejo, cercaron la casa. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron aquí esta noche? ¡Sácalos, que los queremos conocer! ¿Qué querían? ¿Su cuenta de Facebook? ¿Su correo electrónico? ¡No! La palabra conocer es un eufemismo que sustituye el sexo. Le está diciendo: sácalos, que los queremos vulnerar, queremos vivir sexualmente con ellos. A este nivel de entreversimiento de la mente habían llegado los sodomitas, que era un placer para ellos vivir sexualmente hombre con hombre. Pregunto yo, la habitación sexual hombre con hombre, ¿cómo se le conoce a eso? ¿Cómo qué? ¿Sodomismo o
homosexualismo?
¿Es pecado? ¿Se pronunció Dios alguna vez en contra de la homosexualidad? Evidentemente que sí. Levítico capítulo 18 establece: el que se junta con varón es abominación delante de Jehová. 1 Corintios 6:9. Entre muchas cosas dice: los afeminados y los homosexuales no entrarán al reino de los cielos. 1 Timoteo capítulo 1 y el versículo 10: los sodomitas no entran tampoco al reino de los cielos. Voy a citar algo. Y ahora hay que tener, ¿verdad?, con mucho cuidado para que no acusen a uno de homofóbico y todo aquello. Hermano, la homosexualidad es pecado. No importa cuántos matrimonios gays celebra la embajada inglesa en el país, es pecado. No importa que el embajador norteamericano sea gay y lo celebre, es pecado. No importa cuántas martes del orgullo gay se celebren, es pecado, porque la homosexualidad es pecado y punto. Dios los creó hombre y mujer. Para cada mujer, ¿cuántos hombres?
Uno.
¿Y para cuántos, para cada hombre, cuántas mujeres?
Uno.
La homosexualidad es una estocada en el rostro de Dios. Si todo el mundo el día de mañana decidiera casarse, hombres y hombres, mujeres y mujeres, ¿qué pasa con los niños? De manera que la homosexualidad es un atentado contra la perpetuidad de la especie humana. Es un desafío a la soberanía divina. La homosexualidad es pecado. Ahora bien, a una hermanita me decía en Nueva York hace un tiempo, pero pastor, ¿y qué vamos a hacer con los homosexuales si se ven tan bonitos? ¿Usted cree que eso es posible? Ahora Jesucristo dice en su palabra, en el día del juicio, el castigo será más tolerable para Sodoma que entre muchos pecados. ¿Cuál practicaba? La homosexualidad. En el día del juicio, el castigo será más tolerable. ¿Qué significa tolerable?
Más suave.
Dios será más tolerable, más suave con Sodoma, que practicó entre muchas cosas la homosexualidad, que contra Capernaum, que fue indiferente. ¿Sabe qué significa eso? Que ante la vista de Jesucristo, el pecado de la homosexualidad, escucha bien, el pecado de la homosexualidad es más simple que el pecado de la indiferencia. ¿Está diciendo Cristo que no castigará al homosexual? El homosexual que no se arrepienta será castigado, pero el indiferente será castigado con mayor dureza. A los ojos de Jesucristo, la indiferencia es más grave que la idolatría y es más grave que la homosexualidad. El idólatra y el homosexual serán castigados si no se arrepienten, pero el indiferente será castigado con mayor dureza. De este segmento de la palabra de Dios, ¿qué aprendemos? ¿Cuál es la enseñanza que tiene eso para nosotros que vivimos hoy en el siglo XXI? Hay tres verdades universales que se desprenden de ahí. Tres verdades. Número uno, que Dios ha establecido un día en el cual te juzgará. Recuerde que en cada episodio de las tres ciudades Jesucristo dijo, en el día de él, de manera que él ha establecido un día en el cual serás juzgado. Pero usted puede salir por esa puerta esta mañana y no hacerle absolutamente caso a nada de cuanto usted escuche de mí esta mañana, y un día serás juzgado. Puedes mudarte de Villa Consuelo a otro país y serás juzgado. Puedes morir y en algún momento serás juzgado, porque si hay algo seguro para el ser humano, ese tendrás que comparecer ante el tribunal de Cristo. No por nada el hombre más sabio que pisó la tierra alguna vez, Salomón, en Eclesiastés capítulo 12, versículos 12 al 14, el fin de todo discurso oído es este: venera a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el deber del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala, serás juzgado. No hay forma de escapar al juicio divino. Y qué terrible, hermano, saber que las cosas que hemos hecho en la oscuridad de la medianoche, Dios las revelará en la claridad del mediodía. Hay un gran discurso, un texto, en el sermón del apóstol Pablo a los Hebreos. Vaya conmigo al capítulo 4 y el versículo 13. Dice la Biblia allí: nada creado está oculto a la vista de Dios. Todas las cosas están desnudas y abiertos los ojos, antes quien tendremos que darle cuenta. Revisa si hay algo guardado por ahí de lo que no te enorgulleces, que hiciste a la medianoche, de la cual no te has arrepentido. Dios lo traerá a la luz, serás juzgado. No quedará un solo individuo en esta tierra que no tenga que verle la cara a Dios algún día. Tendrás que comparecer ante el tribunal de Jesucristo. Hay una segunda verdad que aprendemos. El castigo, a diferencia de la salvación, es en función del conocimiento que tengamos, y no vivimos de acuerdo a él. Voy a explicar. ¿Qué es necesario para la salvación? ¿Se necesita conocimiento para la salvación? ¿Se necesita mucho tiempo de permanencia en la iglesia para la salvación? Mateo capítulo 20. Usted podrá leerlo en su casa. Es este señor, dueño de una finca, que sale en la mañana y contrata un grupo de jornaleros a las 7 de la mañana, cuando iniciaban las labranzas ordinarias. Y los contrata por un denario. ¿Recuerdan la parábola? Sale de nuevo a las 9 de la mañana y encuentra un grupo de personas desempleadas y les dice: ¿nadie desempleó? No, nadie. Pues vayan a mi finca y les daré lo que sea justo. No les dice cuánto les iba a pagar. Vuelve y sale al mediodía y encuentra otro grupo, los contrata igual. 3 de la tarde, y cuando faltaba una hora para terminar las labranzas de ese día, contrató a otro grupo. Llegó el momento del pago y el mayordomo comenzó a pagar desde aquellos que llegaron más tarde, los que iniciaron tempranito en la mañana. Así que hubo un grupo que entró faltando una hora para terminar el trabajo. ¿Cuántas horas trabajaron?
Una.
No habían sudado, hermanos. No le habían picado las hormigas. El sol no les había castigado la espalda. Estaban chéveres todavía. Así que cualquier cosa que le dieran estaba bien. Cuando extendieron su mano, ¿cuánto recibieron?
Un denario.
Y los que entraron a las 7 de la mañana dijeron: bueno, pues este individuo que solo trabajó una hora, le están dando un denario. Nosotros que tenemos todo el día acá y que el sol nos ha castigado fuertemente, nos van a dar todo el dinero del mundo. Pues vinieron los que entraron a las 3. ¿Cuánto se les dio? ¿Al mediodía? ¿Cuánto? 9 de la mañana. Y aquí viene el grupo de las 7 de la mañana. Picados de hormigas, hermano, quemados del sol, con hambre, deteriorados, sucios. Y extiende su mano. ¿Y qué cae en su mano? Aquí hay un problema. ¿Y cómo es posible que aquellos que trabajaron solo una hora le diste un denario? Nosotros que hemos pasado todo el día, nos has pagado igual. A lo que el patrón y dueño de la finca dice: ¿en cuánto combine yo contigo? Un denario. ¿Cuánto tienes en la mano? Denario. ¿Cuál es el problema entonces? Te pones guapo, bravo conmigo porque yo soy bueno y con mi dinero yo hago lo que yo quiera. Esta parábola ilustra perfectamente la salvación. La salvación es un regalo de gracia. Usted no merece la salvación, porque la salvación no se gana. La salvación no es fruto de conocimiento. Voy a explicar. Se puede sentar un hermano ahí que solo memorizó Juan capítulo 3, versículo 16. Es el único pasaje de la Biblia que se sabe. Es lo único que enseña, es lo que vive. Vive de acuerdo a ese pasaje. Viene Jesucristo, ¿qué pasa con ese hermano? Ah, pero hay otro hermano que maneja las profecías de tiempo de Daniel y Apocalipsis. Es un erudito, un conspicuo, la mente más clara en profecía y conocimiento. Vive de acuerdo a la palabra de Dios. Viene Jesucristo, ¿qué pasa con él? De manera que aquel que sabe poco, como el que mucho sabe, si vive de acuerdo con Jesucristo, ¿qué pasa con él? Ah, usted tiene 2 años aquí en la iglesia. Voy a poner un poquito más patético. Una semana en la iglesia. Una semana que se bautizó. Y vive con la fe en Jesucristo. Esa semana. Y viene Cristo. ¿Qué pasa con ese hermanito? Tiene una semana en la iglesia. Pero mi hermano tiene 45 años batallando. 45 años luchando. Hermano que se ha sacrificado en cuerpo, alma y espíritu por esta iglesia. Y vive de acuerdo con la fe cristiana. ¿Qué pasa con ese hermano? De manera que el que tiene 45 años en la fe, como el que solo tiene una semana, recibe lo mismo, el don de la salvación, porque la salvación es un regalo de gracia. Usted no la merece, usted no se la gana, Jesucristo se la regala. Así que para salvarse no necesitas conocimiento, ni necesitas mucho tiempo tampoco, pero el castigo es diferente. El castigo es en función de lo que sabes. El castigo es en función del tiempo. ¿Quieres verlo? Vaya conmigo a Lucas capítulo 12. Y este pasaje de las Escrituras, subrayo, compártalo, memorícelo, como decía nuestro amigo Omar Medina. Capítulo 12 del Evangelio según San Lucas, versículos 41 y siguientes. Escucha bien lo que dice la Biblia. Entonces Pedro le dijo: ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y el Señor respondió: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, a quien cuando el Señor venga lo pondrá sobre su casa para recibir su ración a tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando el Señor venga lo encuentre así. En verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si ese siervo dijera en su corazón: mi Señor se tarda en venir, y empezara a herir a los criados y criadas, a comer y beber hasta embriagarse, vendrá el Señor de ese siervo. El día que no se lo espera, a la hora que no se sabe, lo castigará y lo pondrá con los infieles. El siervo que entendió. ¿El siervo qué? Sí. Él sabía lo que se le dijo. Él procesó la data, la información, sabía lo que se le estaba diciendo. El siervo que entendió la voluntad de su Señor, pero no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, será azotado como mucho. Sigue diciendo más. Pero el que no entendió, no, pastor, a mí me dijeron, pero yo no supe qué fue lo que me dijeron. O sea, yo no sé nada. Lo escuché, pero no entendí. ¿Escuché bien? Pero el que no entendió, pero igual hizo cosas dignas de azote, será azotado como poco. Porque al que mucho se le dio, mucho se le va a demandar. Mira, hermano, a ninguna iglesia se le ha regalado tanto caudal de verdad como a la iglesia adventista del Señor. Usted puede lucir cualquier cosa en esta iglesia, mera ignorancia. Escúchame. Dios ha preparado remedio para cualquier pecado en esta iglesia, pero no para la ceguera voluntaria, no para aquel que no quiere ver. Porque si se ha dado luz a una iglesia, esa es la iglesia adventista del séptimo día. ¿Cree usted que si yo mañana apostato de esta fe y usted me encuentra tirado en una esquina borracho y drogado, ¿cree usted que en el día del juicio Dios me va a castigar a mí como aquel que no tuvo las ventajas que yo he tenido? Que he gastado mi vida detrás de este libro, alma. Que he consumido mi vida en esta iglesia. Si yo me salgo de este camino de salvación y me pierdo, mi castigo no puede ser igual que aquel que no tuvo las ventajas que yo tuve. Porque al que mucho se le dio, ¿qué dice la Biblia? Mucho se le va a demandar. Y al que mucho sabe y se pierde, será castigado con mayor dureza. El castigo es proporcional al deshonor. El castigo es proporcional al conocimiento que tienes y lo pisoteas cada día. Por eso Jesucristo dice que el pecado de la indiferencia es más grave que la idolatría y que la homosexualidad. ¿Cree usted que el problema de la iglesia es conocimiento? No, esta iglesia lo sabe todo. El problema de esta iglesia no es conocimiento, la iglesia lo sabe todo. El problema nuestro es la indiferencia. Serás juzgado en función de tu conocimiento. Y es bueno que usted sepa que aquí no hay inocentes, ¿sabes? No hay un solo inocente. Un profesor fue interpelado por un estudiante en un salón de clases. Hablamos sobre esto. Y el estudiante le dice al maestro: Señor, ¿y Dios castigará tan duro a los indígenas salvajes que viven en África, que son inocentes? Y entonces el profesor, después de reflexionar por algunos minutos, dijo: Dios nunca castigará a un inocente, pero ¿hay inocentes en África? ¿Hay inocentes en Villa Consuelo? ¿Hay inocentes en San Cristóbal, Santiago, La Vega? ¿Hay inocentes aquí? No, pastor, yo no he tenido esas ventajas. Yo no sé de nada. Lea conmigo Romanos 1 para que vea si usted es inocente o no. Romanos capítulo 1. Y lea de ahí el versículo 18, si no recuerdo mal. Romanos capítulo 1, versículos 18 y siguientes. Dice la palabra de Dios: la ira de Dios se revela desde el principio contra toda impiedad e injusticia de los hombres que suprimen la verdad con su injusticia. Lo que se puede conocer de Dios es manifiesto a ellos porque Dios se lo ha manifestado. Los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad, se ven claramente desde la creación del mundo y se entienden por medio de las cosas que han sido creadas, de manera que no tienen que, dice la Biblia, excusas. No, yo nunca tuve la Biblia, yo nunca fui a una campaña. La Biblia dice que los cielos dan testimonio de la gloria de Dios. Y detrás de la creación está el artífice de la creación. Dios está en la brisa que se mueve, en el árbol que nos rodea. Dios es el dueño de la naturaleza. Y detrás de la naturaleza está Dios. Quizás algunos piensen que yo he venido a meterle miedo esta mañana. Bueno, si usted piensa que he venido a meterle miedo, tiene toda la razón. A eso me digo. A que usted tema. Porque seríamos ilusos si no le temiéramos a Dios. No por nada dice el Apocalipsis, temer a Dios, ¿qué cosa? Pero el temor no es arredrarnos, no es acobardarnos, no es el miedo. El temor es el reconocimiento de la grandeza y la soberanía divina. El mismo Jesucristo dijo, no le teman al hombre que solo puede matar el cuerpo, mas temedme a mí que puedo matar el cuerpo y el alma. ¿Le temes a Dios? ¿Le temes a Dios? Es el reconocimiento de su grandeza y su soberanía, que un día serás juzgado, y que si sales culpable serás castigado en función de tu conocimiento. Hay una tercera cosa, caballeros. Recuerden que a cada una de las ciudades Jesucristo dice, pero no se arrepintieron. De manera que en el juicio podemos salir siendo inocentes. Podemos ser exonerados del castigo con una sencilla condición: si nos arrepentimos. Libro de Isaías, capítulo 55. Quizás una de las declaraciones más emotivas del profeta evangélico. Libro de Isaías, capítulo 55. Note lo que dice allí la palabra de Dios. 55 de Isaías. Dice la Biblia, versículo 6 en adelante. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadlo en tanto que está cerca. Deje el impío su camino y el hombre malo sus pensamientos. Y vuélvase al Señor, quien tendrá de él misericordia. Y a nuestro Dios es amplio en perdonar. Es arrepentirse. La palabra arrepentirse viene del latín repensare, que es volverlo a pensar. ¿Qué es arrepentirse? Sí, es volverlo a pensar. Y del griego metanoia, que es un cambio de mente y un cambio de dirección. ¿Qué está diciendo Cristo? Si arrepentirme es un cambio de pensamiento, un cambio de dirección. Si voy caminando hacia el norte, arrepentirme, ¿qué sería? Moverme hacia el sur. Si estoy subiendo, ¿qué cosa sería arrepentirme? Bajar. Si estoy mirando a la mujer que no es mi esposa y la estoy codiciando, arrepentirme, ¿qué sería? No la mires más. Si estoy codiciando los bienes ajenos, ¿qué cosa sería arrepentirme? No codiciarlos más. Si en mi mente se está trabajando un pecado, una codicia, una enfermedad, una intención, una inclinación, arrepentirme es volverlo a pensar. Es reconsiderarlo, porque el pecado primero es pensamiento, primero es voluntad y luego ejecución. Dios te pide esta mañana, vuélvelo a pensar. Revisa qué cosa está dentro de ti trabajando, que no está bien, que usted sabe que no está bien. Dios te invita esta mañana a arrepentirte. Si no te arrepientes, si no te arrepientes, en el juicio escucharás una de dos palabras: bien hecho, siervo fiel. Sobre mucho ha sido fiel, sobre poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Pero pudieras escuchar también: malditos, nunca os conocí. Si te arrepientes, escucharás la dulce voz de Dios invitándote a entrar. Si te arrepientes, en el día del juicio serás exonerado. Si te arrepientes, podrás disfrutar de los bienes que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Que conozco a muchos de ustedes, no sé lo que hay en su corazón. No sé lo que hay dentro. Porque solo Dios sabe lo que hay dentro de usted. Si hay alguna cosa que cargas, si el diablo de alguna manera se ha posado en tu vida, Dios te invita a arrepentirte. Si estás yendo a lugares donde no deberías ir, si te estás encaminando con amigos que no deberías frecuentar, si hay palabras que están saliendo de tu boca que nunca debieron salir, Dios te invita esta mañana a arrepentirte. Si no has vivido un cristianismo pleno, Tienes una vida cristiana mediocre. Si vienes a entretenerte o simplemente a llenar un espacio cada sábado, Dios te dice esta mañana: arrepiéntete. Si eres de aquellos que creen que Jesucristo viene, que viene de verdad, y quieres estar listo para ese día, Jesucristo te dice esta mañana: arrepiéntete. Todo don perfecto viene de Él, y el arrepentimiento también es un regalo. ¿Te gustaría pedir ese regalo esta mañana? Decirle a Jesucristo: Señor, quiero el don maravilloso del arrepentimiento. ¿Te animas? Ponte de pie y dile a Jesucristo eso. No quiero ser indiferente a tu voz. No quiero quedarme como un pedazo de metal, de hielo o madera, insensible al escuchar tu voz. No quiero cometer el pecado de la indiferencia. Hoy me rindo completamente a ti, Dios y Padre. A ti sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Muchas veces nos has hablado y hemos ignorado tu voz. Y aún sabiendo que el camino que hemos tomado es malo y que conduce a la muerte, hemos decidido no tomar el camino de la vida. Más de una vez hemos sido indiferentes a tu llamado. En esta hora, como iglesia, como persona de manera particular, como individuos, estamos suplicando en esta mañana de sábado que nos regales el don maravilloso del arrepentimiento. No queremos ser insensibles a tu voz. No queremos ser condenados mañana cuando seamos juzgados. No queremos escuchar el maldito "nunca os conocí". Queremos escuchar de tus labios: bien hecho, siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y ya sea que tengamos poco o mucho conocimiento, o ya sea que tengamos mucho o poco tiempo en este camino de salvación, permítenos vivir de acuerdo a tu voluntad, y en ocasión de tu venida, oh Señor, recibir de tus manos la corona de la vida eterna. Llévanos a nuestros hogares con tu bendición, y en todo este sábado, el resto de nuestra existencia, que tu Espíritu Santo nos inquiete para no cometer jamás el pecado de la indiferencia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén y amén.